Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Las noticias de España en un bar de España. Uy, que me mato. Notición que tenemos. Próximamente va a llegar a vuestras pantallas.
No, pero esa no la recomendamos, Antonio. No, no la recomendamos.
Princesas, que la estrenaron este viernes.
Esa sí, esa sí.
Ah. Y también La Monja. La
pero
monja.
Esa no.
Qué peliculón de filmas, película de terror, te mantiene inquieto, te mantiene atado a la silla.
Sobre todo es que como no sabes, no puedes prever qué va a pasar, ¿no?
Vamos, te mantienen atado a la silla o sales corriendo, porque... Bueno. Pero donde podéis ver películas completamente diferentes a lo que es La Monja es en el Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, que es un museo. Es un museo prácticamente de arte contemporáneo. Se ven eso, estas obras de arte contemporáneo que hacen los artistas de arte contemporáneo, de eso se trata, ¿no? Y también hay vídeos. No hay videoclips ni vídeos guarros, mal pensados, sino vídeo pues, artístico, lo que son proyecciones de vídeos, que se va a llamar el ciclo Solo los Domingos. Es un ciclo que empieza este domingo 4 de septiembre y que nos da la impresión de que va a ser solamente los domingos. Vídeos contemporáneos, va a arrancar con el programa We Are the World. Como esto me suena, We Are the World. We Are the Children, que se estrenó en junio de 2004 en el Chelsea Art Museum of New York y que está comisariado por Elga Wimmer, que si fuera con N sería winner, sería una ganadora, pero casi. Bueno, esto se va a poder ver solo los domingos, pero oye, hay varios domingos, porque recordad, este domingo hay carrera con Fernando Alonso, creo, ¿no? Sí, corre Fernando Alonso en Monza. Entonces, claro, es de 1 a 2 y 20, yo entiendo pues, que algunos prefiráis ver a Alonso, pero también podéis verlo el 11 y el 18, entre la 1 y las 2 y 20, con proyecciones de Kimiko Yoshida, que es de Japón, pero también es de Francia. Birth of a Geisha, que es lo que hace Kimiko, o sea, que hace nacer a una geisha. Olga Kiseleva, Rusia y también Francia, que muestra Where Are You, Yunyan, China, Austria, con Yang Hu, Daniel Blau Fuchs, bueno, hay otros más por ahí. Hay uno que se llama... Bueno, vamos a ver si dejamos hacer ruiditos raros por aquí en el bar, ¿eh? A ver si ponemos tres en una de las puertas, porque es que de verdad que no hay forma de hacer un programa, ¿sí? Ingrid Wang. ¿Cuál es el nexo de unión de todos estos artistas? Pues no podéis adivinar, porque es Ingrid Wang. Pone que es Kenia, Alemania, pues es que todos son multiculturales, multiétnicos y multinacionales. Solo falta ser multimedia. Ninguno vive en su país de origen más que una pequeña parte de su tiempo. Y todos intentan unir el pasado y el presente contando historias que revelan sus inquietudes, sus esperanzas, su herencia cultural. Son gente global. Sus trabajos definen lo que significa ser una persona joven en el mundo actual. Quieren expresar una visión fresca, una visión nueva, capaz de superar fronteras, nacionalidades y diferencias. He dicho. Voy a por la patata.
Patatita. Vale, y mientras Antonio ataca la patata, yo os voy a hablar también de alguien joven.
Estoy casi lleno, ¿eh?
David, alguien joven de entre 5 y 8 años. ¿Y quién es este? Este niño de entre 5 y 8 años. No, tú no, ya eres muy mayor, no puedes entrar aquí. Pues es el niño que está buscando a José Luis Cuerda. Sí, están buscando a un niño para su próxima película, que se llamará La Educación de las Hadas. Así que ya sabéis, si tenéis niños en una edad comprendida entre los 5 y los 8 años y residís en Barcelona, importante, porque el casting se va a llevar a cabo allí, que es donde luego rodarán la película.
¿No puedes tener un niño en Madrid y llevártelo a Barcelona?
Sí, pero si luego la película se va a rodar en Barcelona, mejor que vivas en Barcelona.
Bueno, te vas a Barcelona, te busques en un apartamento.
Por ejemplo, bueno, pues va a tener lugar el casting entre los días 7 y 8 de septiembre. Y para los que viváis en Barcelona, os digo concretamente la calle Pelayo, número 11, cuarto F.
No llevéis bañador, que en Barcelona no hay playa en Sevilla.
En fin.
Si queréis saber por qué, ver La Monja.
Esta nueva película de José Luis Cuerda está basada en una novela homónima de Didier Van Caughalaher. Si es que me tocan todos los nombres raros, no podía ser. Y narra la historia de Nicolás, un hombre que pues encuentra una mujer y al hijo de la mujer y viven idílicamente 4 años de relación. Pero ¿qué pasa? Que a los 4 años ella decide abandonar al pobre Nicolás. Entonces el niño, el pequeño Raúl, emprende la búsqueda de un hada que salve esta relación. Encarnará el papel de Nicolás el actor argentino Ricardo Darín y ella será Irene Jacob.
Oye, Irene Jacob es una actriz. Es una actriz importante.
Sí, pues junto a Ricardo Darín va a interpretar esta película. Curiosamente será una coproducción entre Tornasol Films, Messidor Films y Finales Felices, en asociación con una productora francesa, la Cenac and Associates, y otra portuguesa que se llama Mandragoa Films, más una argentina, Polka Producciones. Por eso entendemos que estará Ricardo Darín y, en fin, que va a ser una coproducción de bastantes países.
Pues ya está, ¿eh? Dale al stop, que yo estoy con la patata.
Iberoamérica.
Ya está, ya empieza la sección de Iberoamérica.
Sí, empieza la sección de
Iberoamérica.
Y esta sección empieza con uno de nuestros países favoritos y más queridos y estrechamente colaborador con nosotros.
Últimamente México. Estamos solamente con nosotros de México en Iberoamérica.
Hombre, únicamente no, pero como últimamente tenemos esta colaboración especial, pues ya tenemos una noticia de este país. Y es que va a tener, bueno, recientemente ha finalizado la séptima exposición de
Colocaciones de México, pues es la famosa Colocaciones. Pregúntale a los mexicanos cómo llevan esto, pero no es que sea una exposición de localizaciones, sino que se llama Colocaciones.
Claro, pues es que me he quedado todo trabada con lo de locaciones.
Ya, pero ¿qué es locaciones? Porque aquí ya sabemos que el acento mexicano no se te da.
No, pero... no.
Pero ¿qué es? Pues es una expolocaciones. Ya a partir de ahí, pues es de cine.
Bueno, pues que resulta que esta exposición de lo que sea ha concluido, y en el marco de esta exposición, Richard Mann ha anunciado que va a realizar un ciclo de documentales mexicanos que va a contar con el apoyo de dos grandes actores mexicanos, Gael García Bernal y Diego Luna. Según ha dicho Richard Ham, Gael y Diego, que además son amigos entre sí, y Gael García Bernal, ex de Natalie Portman, pues están hablando de ayudarnos porque tienen una gran pasión por el cine mexicano. Entonces lo que ha planteado Richard Ham es llevar a las salas películas como 1973 o Toro Viejo. Gael García Bernal y Diego Luna se han destacado además por su talento, por pues
Diego Luna,
no solo ligón. Porque
Diego Luna es un ligón, se las liga todas.
Vale, se las liga todas, pero además
las mujeres como sándwiches, lo dijeron, lo dijo su representante.
Pero además de actores que han destacado en cine, han destacado en teatro, y lo que no sabéis es que están planeando hacer una productora cinematográfica.
¿Ah, sí?
¿Sí?
Anda, en plan así.
Oye, es muy difícil concentrarse aquí, ¿eh?
Venga, vamos, seguimos un poco con México, pero nos vamos incluso más allá de la frontera, esa frontera que a ti tanto te gusta, y nos vamos a Hollywood. Y diréis, pero Hollywood ya no es Iberoamérica. Pues un poquito sí, porque hay una empresa creada originalmente en México, que es Cine Transformer. No penséis en los Transformers que ahora se han hecho cines, sino que se llama así, Cine Transformer SATTV, que ha abierto sede en la misma meca del cine, en Hollywood, en los United States of America. ¿Y qué es lo que hace esta empresa? Pues ofrecen cines móviles. Hay unos trailers, ¿no? No son los de las películas, son los camiones esos así, que va siempre un fornido americano conduciendo, que la rueda más grande que los brazos, pues que los cuales va a una sala de cine digital, que es de, pues un poco así como vídeo y esto, ¿no?
Entonces, tú te metes dentro del tráiler para ver la película.
Y claro, te cuento, resulta es que son expansibles, ¿no? O sea, irá aquello como comprimido, un poco zipeado, y luego cuando llegan a un aparcamiento, por ejemplo, en Estados Unidos lo van a hacer un montón en los Walmart, ahora te digo la producción que hay, cuando llegan a un aparcamiento se transforman en salas de cine tipo en gradas, en estadio, hasta 92 personas caben, y tienen, incluyen bar y también palomitas, ¿eh? Que sin palomitas, la verdad, ya sabemos que no se puede ver
servicio.
No se puede ver cine. ¿Qué?
¿Tendrá servicio?
¿Servicio? Ah, no, quería ir al servicio, David. Pues no sé, oye, creo que también, la verdad que imagino. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que han hecho ahora? Pues en Estados Unidos empezaron ya hace 3 años, no, se formó hace 3 años en México, pero bueno, en Estados Unidos empezaron ya hace poco, y les ha ido muy bien con la promoción de una serie de animación que ha ido directamente a DVD, y de hecho lo van a pasar por 15 ciudades de Estados Unidos en los estacionamientos de los Walmart, que son estos centros comerciales tan grandes y tal, con los cuales creo que ha firmado un acuerdo en exclusiva Garth Brooks, el cantante country. Sí. Sí.
¿Para cantar allí en los Walmart o qué?
No, para vender solamente sus discos en los Walmart. Ya que no sabes cómo se llama el director general de la compañía.
Julio Fernández.
Sí, se llama Julio Fernández. Es muy impresionante, pero no tiene nada que ver con nuestro Julio Fernández aquí, Filmax Total. Él ha dicho que a pesar de que es una compañía, bueno, que en los últimos años ha crecido un 300%, que opera también en Brasil y Argentina, pues que es una empresa familiar y que bueno, que directamente empezaron, ¿por qué? Porque la experiencia que tenían él, su padre, un tío y un hermano era en producir películas y fabricar camiones. Entonces dijeron, pues vamos a juntarlo, ¿no? Vamos a hacer un poco así lo mismo. Y entonces en 1998 fue cuando decidieron montarlo, pues eso, entre varios. Tiene patente en exclusiva tanto en Estados Unidos como en otros 120 países. O sea que nada de ponerse ahí con el camión todos a proyectar películas, porque no es. Y ha crecido más de un 300% desde que se creó en México. Que se creó hace 8 años. Antes dije 3, no, 3 fue Estados Unidos y México hace 8. Y ya resumiendo, ahora cuenta con 2 vehículos. Cuenta con 6, empezó con 2, cuenta con 6 y pronto llegará a 12.
Yo sé en qué estado no van a ir.
Hombre, allí tendrían que ir, ese estado que piensas tú, tendrían que ir en ferry, por ejemplo, porque te parecerá bien, ¿eh? Te parecerá bien, nos vamos a internacional.
Venga.
Pues a lo mejor no vamos a otro lado.
Internacional.
Vamos para allá, a ver, que no se oiga muy alto, porque si no aquí en el bar se van a ir todos corriendo. Investigan el rodaje de una peli porno en la expo de Aichi. Todos os preguntaréis, ¿y dónde está Aichi? Pues está en Japón. Y están haciendo una expo allí y resulta que es que, bueno, de momento la policía está interrogando a un productor de televisión y a su equipo por haber rodado una escena considerada pornográfica en una cabina del teleférico de la Exposición Universal de Aichi. Yo me estaba imaginando el teleférico aquí de Madrid, que estuviera... Yo no había rodado una escena, pero no era porno. Y entonces en el centro del país pone aquí, pues, esta noticia que pone, cállate, noticia. El caso es que hay 5 sospechosos de unos 30 años de edad, ninguno de ellos soy yo.
¿Es lo que te iba a preguntar? ¿Y lo has estado en Japón recientemente?
No, que pueden pasar, atención, 30 días en la cárcel y tendrían que pagar 10.000 yenes de multa.
¿Y eso cuánto es?
75 euros.
Ah, bueno.
Vamos, que viene a ser como 100 dólares para los que nos escuchen por ahí. Por ahí, por donde esté el dólar. Y ya otras monedas, no sabemos. ¿Qué pasa? Dicen una escena de un minuto donde un actor toca los senos de una actriz. ¡Qué guarro! Y que parece que se rodó el pasado mes de mayo. ¿Qué ha pasado? Que recientemente un programa nocturno dedicado a la exposición ha puesto la escena. La expo, por cierto, termina el 25 de septiembre. Pues si alguno queréis ir por ahí a tocar... A tocar el teleférico ese, pues...
Pues mira, esta película de la que nos hablas es japonesa, entonces no tiene nada que ver con todos los estrenos que Hollywood nos va a traer.
¡La monja!
No, la monja
sí.
No es de Hollywood.
Ah, no, es verdad, es de la Fantastic Factory, me había ido. Es que su factura es... Bueno, vale.
En fin, sin comentarios.
Su factura no
pues
era
resulta,
la
de resulta que en Hollywood... Pues qué película nos han llegado este verano. Pues nos han llegado unas películas muy malas. De hecho, fijaros que han recortado un 12% la taquilla estadounidense, o sea que no han hecho dinero. De hecho, lo han calificado como un verano negro, porque solamente en 3 fines de semana se han superado los mismos ingresos que ya se consiguieran el año pasado. Entonces han dicho los productores que esto tiene que acabar, que a pesar de haberle dado todo el morbo al rodaje, al romance este de Angelina Jolie y Brad Pitt con lo de Mr. and Mrs. Smith, y a pesar de Charlie y la Chocolate Factory, no han recaudado, pues vamos, ni el 40% de los ingresos anuales que suelen hacer. Que no se cuchichea aquí, ¿qué dices? Es que me distrae, no puedo hacerlo así. Bueno, vamos allá. Entonces, ¿qué pasa? Que en otoño pretenden bombardearnos con muchos estrenos para recaudar todo el dinero de nuestro bolsillo. Así que nos van a llegar películas como Walk the Line, que pretende ser la biografía de Johnny Cash, protagonizada
Because You're Mine, I Walk the Line, tum, 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 tum.
Vale, protagonizada por Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon.
Joaquín. Bueno, se puede decir Joaquín, pero si dices Joaquín es Joaquín Phoenix. Ellos dicen Joaquín Phoenix. Reese Witherspoon mola, la rubia muy legal.
También, ¿qué otra película? Una con Jodie Foster, que vuelve a la actuación en Flight Plan, que un poco recuerda la habitación del pánico, pero es en un avión a 12.000 metros de altura. Gwyneth Paltrow también vendrá en una cinta que se llama Proof, y que es la adaptación al cine de una obra de teatro.
También es de Shakespeare in Love, de
John Madden. También un film con grandes estrellas como Anthony Hopkins, Bob Davis, Jake Gyllenhaal, que se llamará Beautiful Mind, y que seguro que ya consiguió cuatro Oscars. Sí,
que Beautiful Mind es solamente maravillosa, que le estás colando de línea.
Que no es porque lo has subrayado.
Que yo no he subrayado Beautiful Mind ni por ningún lado, guapa. Anthony Hopkins, Bob Davis y Jake Gyllenhaal acompañan en el reparto a Gwyneth Paltrow, que improve.
Por eso lo he subrayado. Bueno,
pues sí.
Y Roman Polanski va, ahora que se ha puesto de moda esto de hacer películas de libros y que parece que estamos en un boom, va a adaptar un gran clásico, Charles Dickens.
Pero lo hace porque quería hacer películas de niños. Ah, es que eso no te lo he contado,
no, claro, es que me falta algo, ¿no?
Sí, que quería hacer películas de niños, no sé, está por ahí. Bueno, que iba yo iba a hacer alguna noticia. Ah, sí, Martin Scorsese estrena película en Toronto. Toronto,
ese festival que le está quitando todas las primicias a San Sebastián.
Sí, pero hay cosas peores en la vida. Entonces, como la monja, entre el 8 y el 17 de septiembre se van a proyectar allí pues películas, más de 300 distintas a la monja, de 52 países, sobre todo películas chinas, de Irán y de Argentina. Y aquí lo que nos interesa es, bueno, lo que nos interesa es la película del marido de Madonna, Revolver. Esa película que iba a promocionar Madonna, pero como se cayó del caballo y ya no puede promocionarla ella con una partida de póker, y que está buscando una famosa para que haga una partida de póker que la promocione. Bien, pues explora el universo del mundo organizado. El tiempo que queda de François Ozon, este de las 8 mujeres y media y cosas así. Y no, ese era Pitatina, pues gira. Este era solo 9 mujeres, 8, yo que sé cuántas mujeres, muchas. Yo sé que no pude ir a esa película porque mareaba de tantas que había. Y el 6 de mayo, ¿de quién es el 6 de mayo?
De Theo Van Gogh, que fue asesinado. O sea, van a poner su peli póstumamente.
Sí, póstumamente en sus pantallas. No va a acudir al debate. Ay, qué humor más negro tenemos. Y bueno, lo que nos interesaba era eso, que van a poner Sin dirección a casa. No es que sea una película sin dirección, sino que se llama así, Sin dirección a casa, Bob Dylan, dirigida por Martin Scorsese, al cual lo de producir películas de blues le puso bien. O sea, le gustó, le moló, porque le produjo una así para el HBO a Clint Eastwood, otra a Mike Figgis y otra a Wim Wenders, el alma de Son los humanos, un hombre que la estrenaron hace poco por aquí, por esta tierra. Ya está, ¿quieres decir algo para cerrar?
De esa del 2003.
Ah, muy tarde. Vale, adiós. Ay.
Festivales.
Vamos a los festivales ahora, ¿no?
Sí, claro,
sí, sí, porque la romance es por pedazos romances que tenemos. Tenemos que lo avisar con tiempo. Luego, si no hacemos una introducción, aviso. Pedazo de romances que por ahí están: Chenoa, María Carey, Robert Downey Jr.
Pero el romance empieza con R y ahora estamos en la F. Festivales. ¿Y qué festival es el que nos gusta más y al que vamos a ir y que tenemos ya ganas de que sea?
Con F empiezan otras cosas también, pero...
El festival de San Sebastián, que empieza con S. Y es que, bueno, todavía no se conoce aquí en Málaga los premios Donostia. Tenemos alguna ligera sospecha,
hay rumores.
Pero ya lo que sí se sabe es que habrá una sección que se va a denominar Cine en Movimiento, y que en este caso va a estar dedicada a los cineastas del Magreb.
¿No? Lo hacen con los camiones. Claro, la gente se sube al camión y...
En San Sebastián no hay Walmart. Va a estar dedicada a los cineastas del Magreb y de los países africanos de habla portuguesa, en colaboración con el Festival Francés de Amiens y el Suizo de Friburgo, que estos festivales van a ofrecer ayuda a los cineastas de estos países para que sus películas pues tengan alguna perspectiva internacional, claro, porque si no, pues de ahí no salen, ¿no? Y hay muchas joyas que o no nos llegan o... En fin, una manera de poder ver este cine que siempre es muy interesante. Con este cine en movimiento se pretende dar continuidad al ciclo Puertas Abiertas al Magreb, que se celebró en el Cinemaldía del 2003.
El Cinemaldía es el festival de San Sebastián, dicho en vasco.
Vale, es que yo estoy aprendiendo más. Bueno.
No, pero es que es como le llaman, sí, bueno, el cinema,
sí, cinema, es verdad.
Cinemaldía, ¿no? Cinemaldía. Mira, como Cinelandia, pero dicho un poco raro.
Concretamente va a tener lugar el 19 de septiembre, que es cuando se van a proyectar estos 8 proyectos y otra serie de películas inacabadas de Argelia, Marruecos, Mozambique y Túnez.
Romances.
Bueno, los fanáticos de esta sección de festivales, ¿cómo os debéis haber quedado ahora? Pues os debéis haber quedado casi igual que nos quedamos nosotros cuando nos dimos cuenta que la grabadora se había parado y nosotros seguíamos charlando de festivales. Terrible, pero bueno, básicamente os hago un resumen de la sección anterior. Hablábamos, bueno, Felicidad se echaba todo el rollo sobre San Sebastián, porque claro, como va a ir para San Sebastián ahí con David, claro, pues hablar de San Sebastián. Ya sabéis que ya están, bueno, pues las películas oficiales, está todo preparadito para empezar San Sebastián y tendremos además cobertura diaria, por supuesto, con Felicidad González y David Pascual. Hay otros festivales de todas formas de los que no os hemos hablado, que por ejemplo uno de ellos es el primer festival de cine europeo Vinos de Castilla-La Mancha, cuyo director de programación, José Luis de Damas, consiguió hermanarlo con el Festival de Vinos de California, uno que ya lleva pues varias ediciones, quiero recordar que son 13 incluso. Y allí, bueno, se mostró su misma película, una de José Luis de Damas, Sinfonía de Ilegales, y bueno, pues se confirmó el hermanamiento, ya os digo, entre el Festival Californiano y este Festival Europeo, que se celebrará en La Solana, en Ciudad Real, entre los días 18 y 24 de septiembre. Mucho vino y mucho cine. Perú va a ser el invitado de honor en la 7ª Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo, donde estará también Andy García, y habrá una retrospectiva a Francisco Lombardi. Y bueno, por otro lado, sabéis que ya que se está celebrando el Festival de Venecia, y que os vamos a contar de Venecia, que están ahí todos los guapos, pero todos los guapos, pero es que van todos los guapos americanos, una cosa impresionante, y seguro que ahí hay romances. Y esta sección trata de romances y nos olvidamos ya de los festivales, porque esta semana tenemos de todo. Por un lado, un habitual de todas las secciones, un hombre que ha tenido muy mala vida, que se ha dado a las drogas, se ha dado al alcohol, a las malas mujeres, ha sentado la cabeza. Robert Downey Jr. va a dejar de ser un habitual de su sección, porque teníamos una sección que era pues las barbaridades de Downey Jr., ¿no? Pues esa semana que si había hecho alguna barbaridad de pues tomarse alguna droga mala, que todas son malas, pero bueno, y ponerse a conducir, que si se había puesto borracho, se había enfrentado con alguien. No, se ha casado con su pareja, la productora Susan Levin. Se casaron, de hecho, pues nada, el sábado este anterior, no, el anterior. Vale, ¿cómo os cuento? Porque como digáis esto por podcast, estamos apañados. Pues vamos a ver, estamos hablando que hay un sábado que era el 3 de septiembre, pues el sábado 27 de agosto, el 27 de agosto por la noche, y contó, bueno, con la presencia de, oye, tiene amigos importantes este chico, Keanu Reeves, Sting y Billy Joel. Es más, como Sting y Billy Joel sabéis que son músicos bastante buenos, además Billy Joel, otro de los que tuvo problemas también con las drogas y demás, ¿dónde se habrán conocido estos dos? En fin, pues amenizaron la fiesta con su música, mira, hicieron un dueto ahí, estaría curioso verlo. Bueno, en cualquier caso, Robert Downey y Jr. y Susan Levin, vosotros conocéis a Robert Downey Jr., por cierto, es que ahora me acuerdo yo ni idea. Pues bueno, parece que comenzaron su relación en el año 2002, en la que la nota que tenemos dice que el actor comenzaba a salir de sus problemas con la justicia por sus adicciones, que parecen haber sido superadas. Desde luego, esta radio lleva menos de un año y hemos tenido varias noticias de nuestro amigo Robert portándose regulín. Pero bueno, nos vamos parece como el mundo de la canción, pero seguimos en el mundo de la interpretación, porque Chenoa puede haber reconducido su vida. Sabéis que hay un chico, un cantante, que bueno, es muy bueno, es muy, tiene mucha marcha, mucho salero, muy simpático, y que estaba, él, bueno, estaba enamorado, yo creo que de Chenoa, eran pareja, y que se llama David Bisbal, pero David Bisbal rompió con ella y se fue con una chica que se llama Elena Tablada, que a mí no sé vosotros, pero a mí me cae muy mal. Me parece que esa es una aprovechada y que a David Bisbal no está sacando nada de esta relación. Bueno, pues en cualquier caso, Chenoa, que se había centrado en su trabajo, no quería hablar de David Bisbal y demás, dicen las malas lenguas, hoy estamos de chismes, ¿no? Hoy estamos muy chismosos, que un actor que se llama Alex González, que ha trabajado en varias series, sobre todo en una serie española que se llama Hospital Central, sería su nueva pareja. Alex, de 25 años, actuó en el mismo episodio en el que ella, esta chica mallorquina Chenoa, hizo un cameo hace poco tiempo, y que ahí puede ser donde se hubieran empezado a conocer mejor. ¿Quién sabe? A lo mejor de momento son solo amigos y luego llega algo más. Oye, siempre es bonito que Chenoa esté saliendo con un chico, aunque no sea yo. Y atención, este es un actor y tenemos también una cantante de por medio. Vamos a ver, vosotros conoceréis un actor que se llama... Vamos, es que si no lo conocéis, os voy a regañar, os voy a pegar cuatro gritos, ¿eh? Porque es que es imprescindible conocerlo y hay algunas películas que tiene que son bastante divertidas y todo. No las ha habido un poco más flojas. Eddie Murphy, ¿no? Eddie Murphy, pues bueno, empezamos con la noticia triste porque Eddie Murphy se ha divorciado. Bueno, él llevaba casado con su mujer ya unos 10 años o así, creo que ya hay bastante tiempo, ¿no? Con su esposa Nicole, pero acaba de solicitar el divorcio por diferencias irreconciliables. Yo creo que siempre dicen esto, ¿no? Porque si fueran conciliables, claro, no se iban a divorciar. Y bueno, según diversos medios estadounidenses como el New York Daily News, ¿con quién estaría Eddie Murphy ahora mismo? Con Mariah Carey, o Mariah Carey, que, o algo así que dicen ellos, una cosa muy rara. Mariah Carey sería el nuevo romance de Eddie Murphy, ¿vosotros no os imagináis? A mí, vamos, de momento no lo han confirmado, ¿eh? Esto está pendiente de confirmar. Bueno, de momento no lo han confirmado, ni siquiera Brad Pitt y Angelina Jolie están juntos, pero a mí me haría gracia una película con Mariah Carey y con Eddie Murphy. En fin, vamos a ver ahora las películas que podemos encontrar próximamente y ahora volvemos también a la calle, por supuesto, porque hemos hecho un programa muy callejero.
Próximamente.
Bueno, pues estamos ya hablando de los estrenos y hay menos ambiente de bar porque estamos aquí por la calle. Esto es...
Sí, es que hoy nos ha dado de ser así de originales y hemos dicho que venga, ánimo.
¿Calle Tetuán es esta?
Sí.
Pero esto no es el barrio Tetuán porque estamos por Callao. Bueno, pero estamos por Callao, pero no estamos callados, porque tenemos que hablar de la nueva película de Night Shyamalan. Night Shyamalan Ding Dong, como dirían en gris. Ese director de películas de miedín, intriga, misterio, que, bueno, pues a mí me encanta, la verdad. Entonces por eso lo cuento ya esta noticia. Ha iniciado el rodaje de Lady in the Water, o sea, que es como la dama en el agua, que vete tú a saber cómo la traducen aquí. Lo mismo dicen la chica guapa. La nueva película de suspense, donde vuelve a contar con Bryce Dallas Howard, la hija de Ron Howard, el director este que estará preparando y está rodando, de hecho, el Código Da Vinci. Digo Da Vinci porque Da Vinci es en italiano. Y que ahora en esta historia, ¿qué es lo que pasa? Pues que... hay un encargado de un edificio al que da vida Paul Giamatti, que últimamente está en todas, Paul Giamatti, el de Entre Copas. Estaba en otra, por ahí en otra película también, un gran estreno de estos. Que rescata a una joven, que es ella, claro, la habláis de las Howard, que pronto descubrirá que no es una muchacha normal. No, tiene algo especial. Es un personaje de un cuento de hadas que intenta regresar a su mundo. Por ahí están las obras de Gallardón, madre de Dios, es que no para el mundo de tener obras. Ahora, cuéntame tú una novedad.
A ver, pues te cuento que ha comenzado el rodaje concretamente, bueno, va a comenzar el próximo lunes, día 5 de septiembre, el rodaje de Faltas Leves, que estará dirigida por Manuel Valls y Jaume Ballarri. Será una...
Jaume. Sí, vale, muy bien.
Que no tiene nada que ver con Balagueró.
Fíjate que era un poco difícil.
Sí, era un poco difícil. Jodido. Que será una producción de Daxa Producciones, Steinway Motion Pictures y Avalon Productions, con el apoyo del ICA y la Generalitat Valenciana, además de RT...
VV, la Radio Televisión Valenciana,
TV3 y La Forta.
Vamos, que
este... Sí. Este largometraje estará hecho a partir de un guión de Valls junto a Sandra San Juan, que no sabemos si tendrá nada que ver con Antonia San Juan, y contará con las interpretaciones de Mabel Rivero, Elio Pedregal y Nuria Gago, entre otros.
Vale, casi lo consigues, era Mabel y Rivera. Pero a quien sí conocemos es a Verónica Sánchez y nos gusta mucho, 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 no solo como actriz. Y a quien conocemos es a Daniel Guzmán y nos gusta mucho como actor. Pues van a unirse a uno que nos gusta, que nos fascina, porque es Fernando Fernán Gómez, en la película se llama Mía Sara, Sara con H, que es del director Gustavo Ron. Gustavo Ron es uno que se lo debe pasar tomándose unas escopetas que ni te digo. Bueno, ¿por qué nos hemos parado aquí al lado de una oficina atención al ciudadano de la policía? Vamos a preguntarle al señor municipal, ay, que me duele el ojo y me pongo el micro donde no es. Bueno. La película de estos dos actores de moda, sobre todo por televisión, se estrenará la primera del año que viene, o sea que todavía queda. Y la ha escrito este director, que es su ópera prima, y la ha dirigido, la dirige también, y la produce su hermano, que es Álvaro Ron. O sea que todos ahí, no va a faltar el alcohol en este rodaje. Nos cuenta la historia de Samuel, es un chico adolescente que lleva más de 3 años encerrado en su casa, donde su abuelo, Paul, un gran escritor, le enseña todo lo que necesita saber sobre la vida. No tiene demasiados problemas para librarse de los profesores de apoyo que contrata la hermana de Samuel, que se desvive por él. Pero todo cambia con la llegada de Gabriel. Uy, Gabriel, ese era el sacerdote de la monja. Un joven formador apasionado de su profesión, pero muy tímido con las mujeres, que resiste los intentos de la abuela y del nieto por echarle. ¿Esto qué es? Castelao Productions, estaba Julio Fernández por ahí, distribución de Filmax. Ah, bien, 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 muy bien, bien. Y con la colaboración también de la Televisión de Galicia, rodada íntegramente en La Coruña y Londres. Reúne 3 generaciones de actores, porque hay ahí, además está Diana Palazón, Filida Lowe también estará, que es la madre de Mazonson, está todo el mundo.
Vamos, vamos, y casi todo el mundo está en el nuevo film de John Madden, que no es Proof. ¿Por qué? Porque Proof está participando en Toronto. No, es un nuevo trabajo que se llama Killshot, no para, que es la adaptación de la novela de Elmon Leonard, que, bueno, fíjate, otras novelas de Leonard ya han sido llevadas al cine, por ejemplo, por Tarantino, con Jackie Brown o Sonfeld, en Cómo conquistar Hollywood. Bien, se trata de un thriller cuyos protagonistas serán Diane Lane, Mickey Rourke y Thomas Jane. Este thriller gira en torno a un matrimonio, que serán Diane Lane y Mickey Rourke.
Mickey Rourke, que poco... Vamos, me pegan, pero nada, ¿eh?
Pero
me pegan, nada.
Que se convertirá en el objetivo... de 2 asesinos a sueldos, uno de los cuales será Mickey Rourke. Claro, por eso no te pega que sea el atentado, porque uno es Thomas Jane y Diane Lane. ¿Vale? El matrimonio. Y luego el asesino.
Vamos a consultar al público. ¿Tú lo has entendido? Errata.
Sí, una errata es una errata. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ello. Que se convierte en el objetivo de un asesino a sueldo. Bien. Ya. Comienza el rodaje el 11 de octubre en Toronto, bajo la producción de la nueva compañía de los hermanos Weinstein.
Y luego entonces, que se fueron de Miramax, y luego entonces en Toronto lo pueden llevar al festival. Bueno, después de ver Sin City, David, ¿qué es lo que más queremos ver en esta vida? ¡A Jessica Alba! ¡No! ¡La parte de la monja! ¡Jessica Alba! Y ellas querrán ver a Hayden Christensen después de... Bueno, después de ver la de Star Wars, la verdad que casi que no, ¿no? Pero bueno, el caso es que hay una película en la que se juntan los dos, Jessica Alba y Hayden Christensen. Por cierto, Jessica Alba el otro día vi unas fotos, un amigo mío que quería ver la foto de ella. Sí, estaban los dos.
Sí.
Si desnuda no sale. Sin teñir... O sea, es que cambia un montón. O sea, teñida de rubia parece que está buenísima, pero sin teñir no es gran cosa, ¿eh? Escrita y dirigida por Joby Harrell, que va a ser la primera película que haga este señor, este largometraje, se llama Awake. Entonces se centra en... Va a ser un poquito de dolor esto, ¿eh? En un chico joven que le someten a cirugía y experimenta una cosa que se llama despertar intraoperatorio. O sea, debe ser que se te acaba la... se te acaba la anestesia y... No, señor, no se ría, asúmase, hombre. Si viene para acá se ríe y se va. Pero, ahora viene hasta la Policía Nacional. Y el caso es que le provoca que pueda estar consciente pero no pueda moverse o hablar. Bueno, barbaridad. Entonces Jessica Alba va a dar vida a su esposa, que deberá luchar, pues, para todas las cosas estas que le pasa a este hombre. Dicen, atención a la comparación, ¿eh?, que va a ser para las cirugías lo que Tiburón significó hasta entonces, para las hasta entonces apacibles jornadas en el mar. O sea, que ya nadie va a querer operarse. Esta es la solución para las colas de espera, vamos. Esta película seguro que la tiene prevista Esperanza Aguirre para cumplir con el programa electoral. El rodaje comienza en el mes de octubre en localizaciones de Nueva York. Y ya está, ¿no? Ya...
No,
tienes una.
Anda. Tengo una más. Y es que Emma Suárez será la protagonista de la ópera prima de Félix Vizcarret, que es un pamplonés que se ha hecho un nombre como director de cortos, pero que ahora debuta con su primer largo y con un productor de excepción, Fernando Trueba, que se pasa a producirle esta película. El año pasado ya ganó el segundo premio Julio Alejandro de guión original y se embolsó con esto 50.000 euros. Pero no es este guión el que va a ser su primer largo, sino El trompetista de Utopía, de Fernando Uramburu.
¿Así la peli?
Sí.
El trompetista de Utopía.
Sí. de Fernando Uramburu.
De Utopía, de...
Creo que no tiene nada que ver. Comenzará también el próximo lunes el rodaje de... Vale, no, es que... Es que como no me ha dado tiempo a leer bien, se llama Bajo las Estrellas, pero estabas...
Vale, vale, tú... Sí, ya, sí, estamos acostumbrados, así, sí. Así te aceptamos, no te preocupes.
Momento de rata.
Pero está basada en es que la verdad, novela de trompetista de la Utopía.
Ríete con sonoridad, porque si no es que no se da cuenta que te estás riendo.
Pues sí, señores, sí, me estoy riendo. Bien. ¿Que por qué? ¿Por qué, por qué digo yo que Fernando Trueba? ¿Por qué Fernando Trueba no ha pues, comprado el...
Se va a hacer la cinta.
¿Por qué no ha comprado los derechos? Bien.
¿Que no ha comprado los derechos de la novela? De la
o sea, sí, no. No es esa la noticia.
¿Qué?
Fernando Trueba la produce, pero no la dirige. Entonces digo yo, me preguntaba yo en mi pregunta a mí misma que por qué no la dirigía él. No, y es que parece ser que Félix Vizcarré... Que sí. Félix Vizcarret estaba muy interesado en que esta fuera su primera película.
¿Ah, sí?
Sí. Y a lo que ha movido a Trueba a producir esta película es que le interesaba mucho, pues, tanto la historia como los personajes, y entonces se interesó en producirla. Félix Vizcarret, que es debutante del tema de los largos, se siente muy una gran responsabilidad en sus hombros al empezar su carrera con una obra ajena y además de un escritor que en los últimos meses ha sonado muchísimo. Y bueno, él dice que tiene mucha fe, que ya sabe cómo son los rodajes, ha hecho muchos cortometrajes y que bueno, que quiere...
La revista de los 40 es que es una guarrería.
¿Quién es la de la portada?
No sé, pero está como embarazada y desnuda, una mujer así de mucho color, muy negro.
Pues no sabemos si Emma Suárez saldrá desnuda, pero seguro que saldrá en esta película, que también está protagonizada por Alberto San Juan y Julián Villagrán, entre otros.
¿Con Alberto San Juan no estuvo ya en aquella película de Me enamoro de este tío que está encarcelado y que es un asesino?
Es verdad, tienes razón, que la pusieron en San Sebastián el año pasado.
¿Y el título era?
Horas de luz, creo.
Ah, eso, sí, porque ese otro título que se me ocurrió era un poco largo.
De... pero Manuel no nos gustó.
O Manuel Mazzi. Vale.
Pero no nos gustó.
Que se termina el programa ya. Y no hemos hecho la introducción, pero bueno, la grabamos ahora, si no, rápido.
A ver, pero esas cosas no se cuentan.
Ah, es verdad, no, lo que veo. Que dentro de poco va a venir la monja. Estáos atentos, próximamente, ¿eh?
Que no, esa no la recomendamos.
Que ya está. Vale. Ah, sí, no, que Felicidad González era la que se reía.
Y Antonio Peláez el que se reía más.
No, no, yo...
Y David Pascual ha estado por aquí haciendo algún comentario.
Hola.
Qué original. Ay. Esto es un programa que se llama Cinelandia.
Y que hoy vamos a hacer un programa experimental. Vamos a grabarlo en distintos lugares de la capital madrileña.
Programa experimental, dice. Y el otro día vio Continuum y esto le llama experimental. Vamos, es que de verdad. Continuum 1, eso sí. Sí, ahora estamos en la Puerta del Sol. Pero porque estamos haciendo la introducción al final del todo.
Pero si nos entra hambre, pues a lo mejor nos metemos en algún sitio a tomar algo y seguimos haciendo el programa.
Sí, pero tú solamente te beberás la Fanta porque no te comerás las patatas.
Ah, eso no lo sabes, porque todavía no ha pasado.
Uy, yo soy visualizador. Yo veo incluso que hay una película que se llama La Monja.
Que es muy mala.
No, dirigida por Luis de la Madrid, con un argumento de Jaume Balagueron, que no es el guionista, que decían que era el guionista, distribuida por Filmax, que va a ser un exitazo de taquilla.
Yo creo que no. Ya os lo recomiendo que no vayáis a verla. Vamos a hacer boicot.
¿Por qué?
No sé.
No, boicot, ¿no? Si la hemos visto esta mañana. Está bien. ¿Tú qué preferirías? Vamos a ver. ¿El señor y la señora Smith, el puesto número uno de taquilla o La Monja?
El señor y la señora Smith.
Pues,
Toro.
No, que es el Festival de Toronto. Toronto, hablaremos de Toronto y de ver películas en camiones.
Y el Festival de San Sebastián también, de quién se lía y no se lía. Nos contarás tú.
Ah, pero no en San Sebastián, se lían ahí, por ahí. Bueno, que ya, ¿no?
Venga.
Como introducción suena creíble, por ahí suena que creo que no se va a colar el sonido de una fuente y ya está.
Mira. Y algo pasa por ahí que aplauden.
Por nosotros, ya está.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.